La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden inaugura la cumbre para la democracia. Gobiernos excluidos responden. El presidente Bukele rechaza señalamientos desde Estados Unidos. Washington señala nuevos corruptos en Centroamérica. Cambian reglas para brasileños en México. Demandan al Distrito Escolar de Michigan por 100 millones de dólares. Estados Unidos refuerza la seguridad en la frontera colombiana con Venezuela. ¿Qué retos enfrenta la oposición y el gobierno de Venezuela para 2022? Analistas explican a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró este jueves la Cumbre para la Democracia con la participación de más de 100 países, en la que instó a los gobiernos a abordar los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. Nos informa desde la Casa Blanca, Jorge Agobián.
Aquí en Estados Unidos sabemos también como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante.
Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la Cumbre Virtual por la Democracia. Un evento de dos días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras.
Biden anunció una estrategia de más de 200 millones de dólares para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país.
Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos.
Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia.
A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington.
Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez.
Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, amigos, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele rechazó con vehemencia que dos de sus funcionarios fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber negociado con líderes pandilleros. Nos informa Claudia Saldaña.
El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley global Magnitsky por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mains, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiani. Según la investigadora en derechos humanos Celia Medrano, los mensajes de Bukele solo pretenden diluir la atención del punto central.
El reconocer si hay negociaciones con pandillas o no, cometidas por gobiernos anteriores, que este gobierno ha continuado y lo ha hecho nuevamente a partir de intereses meramente políticos y privados hacia un grupo particular.
Los funcionarios sancionados son Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de la Entidad de Reconstrucción de Tejido Social.
Se espera que el gobierno separe el cargo a estos funcionarios y que haga transparente la relación que ha tenido con las pandillas, porque esto tiene implicaciones para el tema del combate a la criminalidad y también vinculaciones en materia electoral.
Bukele aseguró que se reunió con el nuevo encargado de negocios, Brendan O'Brien, y le externó su interés por reparar la relación con Estados Unidos. Pero ante un nuevo aviso de sanción a la comisionada presidencial Carolina Recinos, el presidente señaló que Estados Unidos no acepta colaboración o alianza. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Gracias, Claudia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde la ciudad de Washington. El gobierno estadounidense dio a conocer una nueva lista de personas corruptas en Centroamérica. Leonardo Bonet amplía la información.
Estados Unidos emitió una nueva lista de supuestos funcionarios y exfuncionarios corruptos en Centroamérica, entre otras regiones del mundo, y entre los que se encuentra la jefa de gabinete del gobierno, el presidente Nayib Bukele, en El Salvador. El Departamento del Tesoro estadounidense emitió un comunicado en el que indica que Marta Carolina Recinos hizo mal uso de fondos públicos para su beneficio personal. La designación fue respondida por Bukele con un tuit criticando lo que en sus palabras es el sometimiento absoluto que exige Estados Unidos y calificando de absurdas las acusaciones diarias. El Salvador y Estados Unidos mantienen una tensa relación después de los acontecimientos del 1 de mayo de este año, cuando el Congreso de El Salvador destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, y de inmediato nombró y juramentó a los sustitutos. La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluye un anuncio de sanciones financieras contra personas como Recinos. Estas implican, entre otras cosas, que todas las propiedades o intereses en propiedades de estas personas que están en Estados Unidos quedan bloqueadas, al igual que cualquier entidad de la que sean propietarios parciales o totales. Por otro lado, el Departamento de Estado también emitió una nueva lista de lo que llama actores corruptos, entre los que se encuentra Néstor Moncada Lau, asesor del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, que supuestamente aceptó un soborno a cambio de manejar un plan fraudulento en importaciones y aduanas con el objetivo de enriquecer a varios funcionarios. El Departamento de Estado también incluye en la lista a Carlos Julián Bermeo Casas, exfiscal colombiano de la Jurisdicción Especial para la Paz por supuestamente aceptar un soborno a cambio de obstruir la extradición a Estados Unidos de un sospechoso de narcotráfico. El gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades para frenar la migración junto con mejoras en las condiciones económicas y sociales en los países de Centroamérica. Leonardo Bonet, Voz de América.
El número de nacionales brasileños que llegó a la frontera sur de Estados Unidos desde México se disparó este año. Y como nos informa Vicente Calderón desde Tijuana, las autoridades preparan cambios para regular la entrada de brasileños a territorio mexicano.
Activistas grabaron al Instituto Nacional de Migración de México trasladando decenas de brasileños a un albergue en Tijuana.
Comunidades de brasileña aquí en la frontera. Están llegando muchos, siguen llegando.
José María García dirige uno de los albergues que ayuda a los migrantes.
Vienen con recursos suficientes para instalarse en la ciudad, de lo cual es lo contrario de las comunidades que vienen en los grupos de caravanas.
Tijuana es cada vez más un corredor para la migración internacional.
Por aquí pasan más de 30 nacionalidades. Chinos, israelitas, cubanos, no se diga.
Según la patrulla fronteriza estadounidense, el aumento de brasileños ha sido exponencial. En un boletín informó que de abril a agosto de 2021 detuvieron un promedio mensual de 1,000 brasileños en el sector San Diego. Esa cifra se duplicó en meses recientes. Brasil y México tienen un acuerdo que permite a sus ciudadanos viajar sin necesidad de una visa, así que los sudamericanos vuelan a la capital y de ahí se enfilan a la frontera.
A migrantes que están llegando por vía aérea, los están trasladando al albergue en Tijuana y de aquí los están soltando. Muchos de ellos ya vienen incluso con permiso.
Esta senadora mexicana tiene sospechas sobre este flujo migratorio.
Se puede prestar a un tipo de extorsión y de maltrato.
El gobierno mexicano dice que los traficantes de personas están aprovechando de este convenio, por lo que a partir del próximo 11 de diciembre lo suspenderá temporalmente y empezará a pedir visa a los brasileños. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Dos hermanas que sobrevivieron el tiroteo del 30 de noviembre en una escuela secundaria de Michigan demandaron al distrito escolar por $100 millones. Nos informa Alejandro Escalona.
Según una demanda presentada el jueves, el tiroteo mortal ocurrido en una escuela secundaria del estado de Michigan, que, según las autoridades, fue llevado a cabo por un estudiante de 15 años, pudo haber sido evitado. Dos hermanas que sobrevivieron el tiroteo demandaron al distrito escolar y sus representantes por $100 millones. Cuatro estudiantes fallecieron en el tiroteo del 30 de noviembre en el bachillerato Oxford, ubicado a unos 48 kilómetros al noroeste de la ciudad de Detroit. La demanda culpa al superintendente del distrito escolar y al director de la escuela por haber garantizado a los padres la seguridad del recinto educacional, a pesar de saber que el atacante acusado estaba buscando municiones en la Internet y que había colocado mensajes perturbadores en las redes sociales. Ethan Cumbie, estudiante de 15 años, se encuentra detenido sin derecho a fianza tras ser acusado como adulto en el tiroteo. La demanda fue presentada en un tribunal federal en nombre de Riley France, de 17 años, quien recibió un disparo en el cuello, y de su hermana Bella, de 14, que estaba junto a ella en ese momento. Sus padres, Jeffrey y Brandy France, también aparecen como demandantes en el documento judicial. Los padres del atacante le habían regalado a su hijo el arma como regalo anticipado de Navidad. James y Jennifer Crumbley fueron acusados de homicidio involuntario y se encuentran detenidos con una fianza de $500,000. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una pausa y luego les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Washington donó al ejército colombiano 20 tanquetas de guerra para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela, un adelanto del equipamiento militar que Estados Unidos compartirá con Colombia durante 2022. Yair Díaz con el reporte.
El gobierno de los Estados Unidos entregó 20 vehículos ASB 4x4 al ejército de Colombia. Estas tanquetas serán distribuidas entre las unidades tácticas que ejercen soberanía a lo largo de su franja fronteriza con Venezuela.
Para que el ejército de Colombia modernice su flota de vehículos blindados y mejore la capacidad operativa en zonas críticas de Colombia.
Según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, estos equipos permitirán fortalecer la seguridad y dar más efectividad a la lucha contra el narcotráfico.
Nos permite tener tropas mejor equipadas, soldados que cumplan su misión y su función en estas zonas de frontera para enfrentar las amenazas del narcotráfico y los delitos transnacionales.
El ministerio señaló que este tipo de vehículos se caracterizan por su tecnología, desempeño y alta movilidad.
Permitirán que esa actividad ilegal que se desarrolle en la frontera con acciones en muchas veces de terrorismo no continúe.
La posibilidad de realizar reconocimiento de terrenos difíciles y extensos en tiempo menor permite a los efectivos militares colombianos contar con una mayor protección.
Estos vehículos 4x4 van a sumarse al esfuerzo fronterizo de vigilancia, de reconocimiento.
En total serán 145 vehículos militares que recibirá Colombia para el año 2022 por parte del gobierno de Joe Biden. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Venezuela, la mesa está servida para la posible aparición de un liderazgo emergente debido a las fracturas en la coalición opositora, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro podría beneficiarse de los cambios políticos en Latinoamérica para 2022. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
No parece haber amenazas para la estabilidad del chavismo en el corto plazo. En eso coinciden analistas. El presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en el cargo a pesar de las diferentes crisis políticas y económicas que ha enfrentado desde su llegada al poder en 2013. Pero, ¿seguirá siendo así en 2022?
Es una estructura que no es firme porque son demasiados grupos de poder que tratan de evolucionar en una dinámica y con respecto a las sanciones, con respecto al dinero que necesitan para mantenerse. Pero tienen socios internacionales que están dispuestos a ayudarlos a mantenerse con las sanciones, a que sobrevivan con las sanciones.
Y a esos socios como Irán, Turquía y Rusia podrían sumarse otros más cercanos en el caso de que los izquierdistas Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva lleguen a las presidencias de Colombia y Brasil.
Y si esas dos cosas ocurren, pues el gobierno va a tener quizá no a dos aliados, pero sí a dos gobiernos en sus fronteras que van a estar menos dispuestos a presionarlo.
Mientras, la oposición pasa por un clamor entre su militancia.
Llama a una reestructuración, llama a un nuevo liderazgo y está la ventana de que venga un outsider o alguien que la gente no está acostumbrada a ver que pueda liderar o pueda tomar la batuta de la oposición.
El reto de la oposición yo creo que es casi que arrancar desde cero, es plantearse una nueva estrategia, porque es muy evidente que lo que ha venido haciendo no ha funcionado, y debo decir que eso es así en prácticamente todas las facciones, todos los bloques en los que ha estado dividido la oposición.
Este analista advierte que Venezuela experimenta lo que califica como despolitización de las masas.
La gente está frustrada con su calidad de vida, responsabiliza al gobierno, quiere un cambio, pero no ve que la oposición sea capaz de concretarlo.
Esa despolitización es más profunda en los jóvenes. Apenas un 30% tienen confianza en los partidos oficialistas y opositores, según una encuesta presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Gracias, Adriana. Regresaremos en breve con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Les traemos más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y gobiernos latinoamericanos lanzaron un plan de respuesta a la crisis migratoria que enfrenta Venezuela y la necesidad de atender dignamente a quienes huyen de ese país. Eugenia Sagastume nos explica.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
De ese grupo, 8,4 millones de personas necesitarán asistencia, según estimaciones de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que reúne a 17 países de la región que presentaron el plan para atender la necesidad de acogida de venezolanos durante 2022.
Requieren de 1.790 millones de dólares estadounidenses y refleja el crecimiento de la población con necesidad de asistencia.
Para lo cual existe una alianza con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro punto que resaltó el director general de la OIM es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Para que estos esfuerzos sean sostenibles, se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Para lo cual es vital el apoyo de la comunidad internacional, aseguró el alto comisionado para los refugiados.
Es fundamental el seguir trabajando juntos. Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Eugenia Sagastume, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la participación femenina en la política hondureña en el marco de las elecciones generales que se realizaron el 28 de noviembre, en las que resultó elegida Xiomara Castro como la primera mujer para asumir la presidencia del país. Para analizar el tema de la participación femenina en política, nuestro corresponsal Óscar Ortiz entrevistó a la diputada del Partido Liberal e integrante del Foro de Mujeres en Política, Carla Medal.
La participación política de las mujeres es un proceso y me congratula que estuvimos graduando a más de 100 mujeres políticas que estudiaron un diplomado, mujeres candidatas, algunas salieron electas, otras no, pero todas hemos entendido que la política es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que la participación política de las mujeres apenas empieza. Actualmente en el Congreso Nacional las mujeres representamos alrededor del 21%. Esperamos que esas cifras aumenten. Y más importante, a las mujeres que han salido electas no las vamos a dejar solas. Las mujeres necesitan del acuerpamiento de las diputadas que ya tenemos esa experiencia en el Congreso, esa experiencia que no se aprende en libros, sino que solo en la práctica. Y sí estamos trabajando también desde la plataforma del Foro de Mujeres Políticas. Actualmente es encabezada y presidida por la designada presidencial, doña Doris Gutiérrez. En esa plataforma habemos mujeres políticas representantes de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Estamos dando escuela de cómo ser política, y es que las mujeres, si bien es cierto, representamos a una institución partidaria, más importante, nos hemos acobijado bajo la bandera de la mujer hondureña, y en ese sentido hemos propuesto al Congreso iniciativas como la reforma a la nueva ley electoral, donde solicitamos que se aumentara el porcentaje de la deuda política del 10 al 15%, que deberá ser asignado a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, no para comprar bolsas de provisión o canastas como históricamente ha sucedido, sino para fomentar la participación política de las mujeres 4 años antes de las próximas elecciones.
A su juicio, ¿por qué los hondureños eligen pocas mujeres para puestos de decisión política?
Eso ya ha quedado en el pasado. En las elecciones más votadas en la historia de la democracia hondureña, se ha elegido como presidenta a una mujer. Entonces eso de que los hondureños ya no votamos por mujeres, también ella se está acompañando de designadas presidenciales muy capaces, y me alegra también que ha sido bastante anuente a escuchar a propuestas. Ya hemos estado en reuniones con representantes de diferentes alcaldías. En los próximos días y semanas estaremos también en reuniones para implementar algunos proyectos a partir de enero, febrero del siguiente año, con el objetivo de velar también por la protección de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Desde su posición como diputada, ¿qué hacer para que la mujer en la política tome esa relevancia, esa importancia, pero sobre todo darle más apertura a estos espacios políticos que hoy en día están marcando la tendencia aquí en el país?
En efecto, es que lo que ha sucedido históricamente es que las curules o las alcaldías son ocupadas por quien más dinero mete en una campaña y no por quien más capacidad tenga. Por eso es que desde el Foro de Mujeres Políticas, mismo que está siendo apoyado por diferentes organismos internacionales, estamos trabajando en la capacitación de las mujeres políticas, no un año o no 6 meses antes de las elecciones, sino 4 años antes de las elecciones. Pero también, además de trabajar en el producto político, vamos a trabajar en el electorado. Honduras está ávida de formación política. Hay muchas personas que van a elegir a diputados y ni siquiera saben para qué los están eligiendo. Otras personas desconocen las funciones del Congreso Nacional.
Era la diputada Carla Medal poniendo en contexto la participación de las mujeres en la política de su país y las perspectivas para el futuro. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.